En esta noche quiero hacer un estudio con ustedes, algo que yo he estado estudiando por algunas semanas ahora. Cada mensaje que se predica en la iglesia debe tener un propósito, pero los propósitos pueden ser diferentes. Personalmente, yo siempre busco tener una aplicación siempre que nosotros podemos mejor vivir para el Señor. Pero no todo mensaje se enfatiza en cómo debemos cambiar espiritualmente o en nuestra práctica. En particular, ese mensaje va a ser más enseñanza, no tanto aplicación directa. Pero al final, espero que podamos ver al final cómo esto puede aplicar en nuestras vidas y puede ayudarnos. Pero lo que vamos a hacer es sencillamente ver qué dice la Biblia sobre el tema de la adoración. A través de la Biblia se menciona muchas veces adorar, adoración. Dependiendo de cómo uno lo busca, es más, bueno, alrededor de 200 veces que se menciona en la palabra de Dios el contexto de adoración. Y empecé a pensar en esto en el tiempo del aniversario, que estábamos estudiando muchos diferentes temas, y en particular cuando el Dr. Roberto Wilson presentó algunos temas sobre la música. Se mencionó la alabanza, la adoración, la música sagrada. Y yo empecé a pensar en qué es el significado específico o la definición de esas palabras. Hoy día, cuando alguien menciona la adoración en el contexto de la iglesia, normalmente uno piensa en la música. En iglesias tienen a alguien para dirigir la adoración, a veces dicen, y dependiendo de la clase de iglesia o la denominación, muchas veces hay un énfasis en música como la adoración. Pero en mi búsqueda a través de la Biblia, en casi 200 diferentes versículos que revisé, solamente encontré música en dos contextos en la Biblia hablando de la adoración. No es que no podemos adorar a través de la música, pero no es la manera principal que la Biblia presenta. Entonces, queremos ver qué es lo que la Biblia dice. Y vamos a comenzar con lo que más vemos en la Biblia, que es en un culto de adoración, cuando hay un servicio religioso. Si quieren acompañarme a Éxodo capítulo 20, al inicio de la ley para el pueblo de Dios, uno de los principios que Dios establece es que la adoración debe ser solamente para Él. Aunque no tiene aquí la palabra adoración, en el segundo de los 10 mandamientos enfatiza en versículo 4 de Éxodo 20: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento dice que no debemos hacer una imagen para adorarlo. El primer mandamiento dice que no debemos tener otro Dios ajeno delante de Jehová. Nuestra adoración debe ser exclusivamente para el Señor. En Éxodo 32, y versículo 8, y vamos a ver varios versículos, hermanos, y en esta noche si no encuentren todos en sus Biblias, no se preocupen, pueden escuchar, o si quieren seguirme para ver con sus propios ojos, adelante. Éxodo 32, 8, cuando el contexto es que Dios está hablando con Moisés, mientras Moisés está en el monte. Leo desde el versículo 7 de Éxodo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés: ande, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Muy temprano en la Biblia vemos el concepto de que la adoración solamente debe ser para Dios, pero hay una tendencia en el ser humano de apartarnos de lo que debe ser. Nosotros hoy día probablemente no hemos sido tentados de hacer un ídolo y adorar a un ídolo, pero nosotros tenemos que reconocer que la adoración de Dios no solamente significa inclinar mi cuerpo. Y mientras vamos estudiando qué significa la adoración, queremos tener muy claro en nuestra mente que la adoración pertenece solamente a Jehová. Pero como sabemos bien, Israel muchas veces se apartó de Dios, empezó a adorar a ídolos. En el libro de Daniel, sabemos del capítulo 3, un evento tan famoso que los jóvenes no quisieron adorar el ídolo que Nabucodonosor había puesto, estaban dispuestos a dar sus vidas. Vemos en capítulo 2, cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, que el rey quiso adorar a Daniel. En las naciones paganas había un concepto incorrecto sobre la adoración, que había muchos dioses, se pudiera adorar a muchos, y cuando Daniel tuvo el poder de Dios para interpretar un sueño, el rey lo vio como un ser, grande e importante que él pudiera adorar. Pero Dios establece claramente que toda adoración que no es para Jehová es pecado. Pero ahora enfocando en la adoración correcta, en Génesis 22 es la primera vez que vemos una referencia a la adoración en la Biblia. Tenemos sacrificios desde Génesis capítulo 4, un acto religioso, un culto, podríamos decir, con los sacrificios de Caín y Abel. Pero la palabra adorar encontramos primera vez en Génesis 22, en ese contexto tan importante de la ofrenda de Abraham. Dios dice en versículo 2 que debe hacer un holocausto, pero es en versículo 5 que tenemos esta palabra. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mientras las naciones en su alrededor buscaran adorar a dioses falsos, a través de la vida de Abraham, con algunas necesidades que manifiesta, siempre su adoración es para Jehová. Y vemos a través de su vida que él hizo altares en diferentes lugares para adorar a Jehová. Y el altar tal vez más importante es lo que hizo en el monte Moria, cuando Dios pidió a su hijo. En esa adoración vemos que Abraham estaba dispuesto a traer a Dios lo que él más amaba, lo que fue más precioso para él. Eso nos muestra un contraste con Caín en Génesis capítulo 4, que no trajo su ofrenda con fe como Abraham y como Abel, y Dios no pudo aceptar esta clase de adoración. Pero muchas veces en la Biblia el énfasis de la adoración es que uno viene delante de Jehová, delante de Dios, para hacer una acción para adorar a Dios. Y ahorita vamos a buscar entender qué realmente es la adoración. Ahorita estamos viendo el contexto. Pero si quieren ir conmigo a 1 Samuel, ahora pasando a la historia de la nación de Israel, vemos que ellos tuvieron establecidos el hábito de tener sus cultos desde que estaban en el desierto. Cuando hicieron el tabernáculo, tenían sus sacrificios, sus ofrendas, pero después se estableció, como Dios había mandado, tiempos particulares cuando uno tenía que venir delante de la presencia de Jehová para adorar. En 1 Samuel capítulo 1 y versículo 3 dice, desde el inicio aquí, hablando de Elcana, que iba a ser el padre del profeta Samuel, dice en versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Aquí en Silo es el lugar del tabernáculo, el lugar de adoración para Jehová. Aquí es un ejemplo cuando vemos que va al lugar que se reconoce como la presencia de Dios, va para un evento espiritual, un acto religioso. ¿Pero qué es la adoración? No es exactamente la ofrenda, porque dice para adorar y para ofrecer sacrificios. La adoración en sí no es necesariamente una acción como dar un sacrificio, cantar un himno. La adoración es algo que viene desde el corazón, pero aquí lo vemos en el contexto de un culto religioso. Continuando en 1 Samuel, en capítulo 15, tenemos otro ejemplo de la adoración, pero un contexto diferente. Si recuerdan, en 1 Samuel 15, Dios mandó al rey Saúl para matar a los amalecitas y lo obedeció parcialmente. No destruyó sus animales, no mató al rey de Amalec. Y entonces Samuel confrontó al rey Saúl y dijo en versículo 23, como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que no seas rey. Y el rey Saúl en ese momento no se arrepiente, porque él está enfocado en una cosa. Para él, no, parece que no escuchó la frase, no vas a ser rey. Parece que no está consciente de su pecado y la necesidad de arrepentirse delante de Dios. Miren lo que dice en versículo 24. Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque, y tiene sus excusas, temí el pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues sobre mi pecado. 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel al inicio dice que no lo va a hacer, no va a adorar con él. Pero el rey Saúl insiste. En versículo 30 dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí es un ejemplo cuando alguien ve la adoración como algo muy importante. Pero como dice aquí, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. ¿Por qué quiso Saúl adorar en ese momento? No porque él estaba buscando a Dios, no porque él realmente tenía respeto por Dios, porque él estaba pecando contra Dios y no quiso arrepentirse. Aunque dice finalmente, yo he pecado, su motivo fue llevar a Samuel con él para poder hacer ese servicio de adoración, para tener honra delante de los líderes de su pueblo. Y aquí tenemos una advertencia para nosotros. Es muy fácil para nosotros pensar, bueno, no estamos adorando a ídolos, estamos adorando a Dios, entonces estamos haciendo lo correcto. Pero aquí vemos que cuando vamos a la presencia de Dios, necesitamos tener el motivo correcto. Y aquí Saúl estaba buscando honra de los hombres y no tanto buscando estar bien con el Señor. No es posible que alguien pueda hacer el sacrificio, que alguien pueda ir a un servicio de adoración, pero no realmente estar adorando. Pasando ahora a 1 de Crónicas, veremos ahí dos pasajes. También en ese contexto de cultos de adoración, en 1 de Crónicas 16, ahora. 1 de Crónicas 16. Y versículo 29, aquí tenemos un salmo de David en contexto de todo lo que él estaba haciendo para la adoración a Jehová, la alabanza a Jehová. Este salmo comienza en versículo 8, alabar a Jehová, invocar en su nombre. Y quise enfatizar esa frase en versículo 29, dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esta frase, postraos, es una de las palabras que a veces se traduce adora o adorar. La adoración, muchas veces, aún por ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando dice que alguien vino con el Señor Jesucristo y lo adoró, es la misma palabra para inclinarse o arrodillarse. La adoración, vemos aquí en ese contexto, como postrarnos delante de Dios en un momento de alabanza, sí. Pero sí, podemos leer estos versículos aquí, comenzando desde el versículo 25, por favor. 1 Corintios 16, 25. Vemos el corazón de David hacia Jehová. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postraos o adoran delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Eso es el corazón de la adoración. Y estamos comenzando a ver a través de esos pasajes qué es lo que Dios desea en la adoración. Un contraste con el corazón de Saúl, que sencillamente quiso honrar delante del pueblo, y de David, que su corazón está rebosando de emoción hacia Dios, que tiene que ver con la grandeza de Dios y quién es el Señor. En el capítulo 29 de Crónicas, el último capítulo de primero de Crónicas 29, y tenemos las últimas palabras de David a su pueblo, después de hablar del templo que Salomón va a hacer, como Salomón debe seguir en la obra. En el versículo 20 de 1 de Crónicas 29, después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. Y otra vez, es interesante, dice que adoraron, pero eso no es el sacrificio, no es el inclinarse. Esas son tres cosas aquí: inclinarse, adorar, hacer sacrificios. La adoración es algo que viene desde el corazón. Y aquí en estos pasajes vemos que ellos vinieron delante de la presencia de Dios. Una vez que hicieron el templo, muchas veces vemos ese contexto de adorar en el templo. Por ejemplo, en los Salmos se menciona mucho. Solamente les leo Salmo 5, 7, que dice en la segunda parte: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aquí vemos el santo templo de Jehová. Y en los profetas también se mencionan varias veces. Un ejemplo tenemos en Isaías 66 al final, hablando del templo que se va a construir en el milenio. Dice en Isaías 66, 23: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Perdón, estamos hablando de los cielos nuevos y tierra nueva. Así permanecerá vuestra descendencia de vuestro nombre, en versículo 22. Y de mes en mes y día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, aún después de esa tierra, en los nuevos cielos y nueva tierra, cuando el cielo se une con la tierra, habrá el trono de Dios y nosotros vendremos delante de su presencia para adorar. Vendrán todos a adorar delante de mí. Ahora, ¿qué es lo que uno hace en la adoración? Bueno, hemos visto que es parte de un servicio, pero no es lo mismo como la ofrenda. No es lo mismo tampoco con la música. Si busquen conmigo Segundo de Crónicas, eso es un contexto en el cual definitivamente tenemos música involucrada en la adoración, pero no es sinónimo con la adoración. En Segundo de Crónicas 29 y versículo 28, perdón, estoy en Primera de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 28 y 29 y versículo 28. Aquí tenemos la obra de Ezequías en establecer una vez más la adoración correcta en el templo, limpiar el templo. Y en versículo 28 menciona eso: y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo eso duró hasta consumirse el holocausto. Entonces, en versículo 27 dice que cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Si recordamos, en la manera que se hizo el templo, bueno, primero, no todo el pueblo pudiera estar adentro, pudiera caber adentro, pero el altar estaba en el atrio del templo, y cuando hicieron la ofrenda ahí estaban los levitas, pero el pueblo estaba afuera en el patio, y ellos no pudieron ver el sacrificio. Ellos pudieron ver el humo que ascendió hacia el cielo, pero en el momento cuando hicieron este sacrificio, entonces los levitas empezaron a cantar. Y así el pueblo afuera sabía que comenzó la ofrenda, el sacrificio. Y los trompetes y los instrumentos vemos empezaron a tocar. Pero dice aquí, 28, y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. No dice que la multitud no estaban cantando. Puede ser que cantaron de alguna manera. Pero ahora es el coro de levitas que está cantando, y los levitas con los instrumentos, y el pueblo está adorando. Junto con la música, la música es parte de la adoración, pero la música no es toda la adoración. El otro contexto en donde vemos la adoración con la música es adoración falsa. En Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor dice, cuando escuchen la música, todos tienen que adorar a esa estatua de oro que yo he hecho. En ese contexto, la música fue el señal y también lo que iba a impulsar o motivar al pueblo a adorar, pero una adoración idólatra. Entonces, no muchas veces en el contexto de música, vemos por lo menos una vez en el libro de Nehemías adoración en el contexto de la lectura de la palabra. Si quieren ir conmigo a Nehemías 9, ese es el contexto de cuando ya regresaron desde Babilonia, ya están enseñando al pueblo de la ley de Jehová. En capítulo 8, en ese capítulo se enfatiza que se reunió todo el pueblo estaba atento y se leyó el libro delante de ellos hasta mediodía, y todos estaban atentos al libro de la ley. Capítulo 8, versículo 3. Pero en capítulo 9, enfatiza ahora, eso es otro día, comenzaron en el mes séptimo, y ahora en capítulo 9 empieza diciendo, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y en versículo 3 dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces aquí vemos lectura de la palabra, confesión de pecados y adoración. Aquí tres cosas diferentes, pero cosas asociadas que van juntos. Ahora, hasta ahora no hemos llegado a una conclusión sobre la adoración. Estamos viendo el contexto. Pero a través del Antiguo Testamento, muchas veces es algo así. Sea adoración falsa a un Dios que no es el Creador, o adoración a Jehová en un contexto de un servicio de adoración. La mayoría de las veces lo vemos así. Pero, ¿qué es lo que Dios realmente desea de nosotros? Sabemos que estableció en el Antiguo Testamento acciones, sacrificios, ritos que necesitaban hacer. Pero en el Nuevo Testamento hay un énfasis en la adoración en espíritu. Y veremos dos pasajes. Uno en Hechos 17. Cuando Pablo predicó en Atenas, un lugar que tenía mucha adoración. Tenían muchos ídolos de diferentes dioses, hasta uno para el Dios no conocido. Pablo enfatiza la adoración correcta. En versículo 23, Pablo dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, ese quien yo os anuncio. Entonces, él dice que están adorando, pero sin conocer. Y dice en versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice en versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, si Dios hizo todas las cosas, Él es más allá de todas las cosas. Está usando la lógica y la razón para mostrar que la adoración tiene que ser algo espiritual. Pero no hay mejor pasaje que Juan capítulo 4 para enfatizar esto en las palabras del Señor Jesucristo mismo, cuando Él explica que Dios es espíritu y debemos adorarle en espíritu y en verdad. El contexto de Juan 4 es la mujer samaritana. Ella, siendo samaritana, tenía su religión. Los samaritanos tenían el Pentateuco. Ellos usaban parte del Antiguo Testamento, pero no estaban adorando a Dios como Dios había enseñado, porque nada más tomaron una parte y agregaron muchas tradiciones. Y una de las cosas que ellos hicieron es que adoraron a Dios en otro monte, el monte Gerizim, en lugar de el monte Moria en Jerusalén, donde estaba el templo. Y ella menciona esto cuando reconoce en versículo 19 que el Señor es un profeta, es judío. Ella dice, bueno, ok, eres profeta, porque Dios había revelado algo a ella, perdón, de ella a él. Entonces, no pudiera negar que era profeta. Pero todavía había esa diferencia entre los dos, los samaritanos. Y dice ella en versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, no sabemos los motivos de ella en mencionar esto. Pero lo que es claro es que ella está mostrando una diferencia. Bueno, ustedes así y nosotros acá tenemos nuestro monte. Y Jesús entonces va a la raíz. ¿Qué es lo que realmente se necesita? ¿Qué es lo importante en la adoración? Y enfatiza Jesús, no es el lugar. Nosotros ya hemos visto que podemos ir a la presencia de Dios para orar, pero la presencia de Dios no se limita a un templo, como dijo Pablo, a un estatua, a un lugar específico, porque Él es creador de todas las cosas. Entonces Jesús le dijo en versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, definitivamente, la adoración en la Biblia usualmente se encuentra en un contexto de un culto religioso, pero no se limita a un lugar o a una acción en particular. La adoración es algo espiritual. Está basado en la verdad, porque hay adoración falso, falsa y también adoración verdadera. Entonces necesitamos la verdad de la palabra de Dios y el Espíritu adorando al Señor. Pero ¿por qué es que la gente adora y qué realmente están haciendo cuando uno adora a Dios? Hay diferentes contextos que vemos en la Biblia, aparte de solamente un servicio, y uno es en momentos de gratitud hacia Dios. Cuando uno recibe algo de Dios, la respuesta es adoración. ¿Por qué? Es una expresión de reconocer que Dios merece la adoración. Ustedes probablemente recuerden algunos ejemplos. Tenemos uno en Génesis 24 con Eliezer, el siervo de Abraham. Si recuerdan, Abraham mandó a Eliezer a buscar una esposa y él fue a la tierra de Arán y ahí llegó al pozo y oró a Dios que Dios mandara una señorita dispuesta a dar agua a sus camellos y este sería el señal. Y cuando Rebeca viene y ofrece dar el agua y él encuentra que ella es de la familia de Abraham, es muy evidente que Dios ha contestado la oración, porque ella hizo todo lo que él estaba pidiendo en su oración y sale que ella es de la familia. Y todo, en toda la providencia de Dios es muy evidente. No fue un milagro de fuego que cayó del cielo, pero fue evidente que Dios había contestado su oración en algo tan importante como su misión de buscar una esposa para Isaac. Y su respuesta en ese momento es adorar a Dios. Y lo vemos dos veces en la historia. Primero en Génesis 24, 26, cuando dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. En el momento cuando supo que era de la familia de Abraham. Y también en versículo 52, cuando ellos dicen que sí, Rebeca puede ir y puede casarse con Isaac, dice: el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y él, entonces, cuando él logra su misión, él reconoce que es por la gracia de Dios. Y su respuesta es adoración. Vemos el pueblo de Israel haciendo algo similar en el libro de Éxodo, cuando Dios contesta oraciones. En capítulo 4, Éxodo 4 y versículo 31, dice: cuando Moisés llega primera vez a Egipto, vuelve a Egipto, perdón, y hace los señales, ellos reconocen que su oración de los años pidiendo a alguien para librarles, Dios lo ha contestado. Y dice: el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces el pueblo, al momento de creer que realmente sí, Dios había mandado un libertador, su respuesta es la adoración. Otro ejemplo encontramos en Jueces 7:15, cuando Dios da un señal a Gedeón, uno de varios, su último señal, y Gedeón ve que Dios está con él y Dios le va a dar la victoria, dice que se inclinó y adoró a Jehová. Entonces aquí vemos esa conexión de que uno que está agradecido y reconoce que Dios está contestando oraciones, su respuesta puede ser gratitud y puede ser adoración. Otro aspecto que vemos muchas veces junto con la adoración es reconocimiento de la grandeza de Dios, de quién es Dios, que Él es el supremo, que Él es el más poderoso y Él es el más glorioso. Aquí en Éxodo 33, y hay muchos ejemplos en la historia en Éxodo, pero tomando aquí en Éxodo 33:10, eso es después del becerro de oro, cuando Moisés está en el monte y dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Entonces Dios se está manifestando en la nube, el pueblo responde con adoración. En capítulo 34, Y versículo 8, cuando Dios, su presencia pasa delante de Moisés, ¿qué hace Moisés? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Otra vez, la palabra para adoración, que se traduce a adoración, a veces en la Biblia, en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es una palabra que se traduce inclinarse. Y muchas veces hay esta asociación, pero a veces vemos dos palabras, uno que es inclinó, como aquí, y adoró. Entonces, la adoración no es solamente la acción de inclinarnos, es algo que viene desde el corazón. Y en ese contexto es cuando uno reconoce la gloria de Dios y responde con la adoración. Aquí en versículo 14 de Éxodo 34, dice Dios, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, ese, Él solamente es Dios, y Él solamente tiene la gloria, y solamente debemos adorar a Él. Y vemos también el contexto del poder de Dios, que reconociendo el pueblo, reconociendo su poder y su grandeza, en 2 de Crónicas 7 y versículo 3, dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, sobre el altar de Salomón, y cuando Dios mandó fuego al altar en la dedicación del templo, dice, cuando vieron el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y un ejemplo más en el Antiguo Testamento, en Nehemías 9 y versículo 6, aquí no es, es tanto un señal desde el cielo, pero el pueblo recordando quién es Jehová, dicen, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, en ese contexto de que Dios es el creador y que toda la creación debe adorar a Jehová por su poder, por su grandeza. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando varias veces cuando Cristo sanó a alguien y respondieron adorando a Jesús. En Mateo 9, 18, dice, mientras él les decía esas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él está buscando el poder de Dios y reconoce que tiene que venir postrándose delante de Jesús. Y Mateo 14, 33, cuando Jesús anda sobre el mar y calma la tormenta y entra en la barca con sus apóstoles, Mateo 14, 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos sí se postraron delante de él, pero reconocemos que ellos aquí entendieron que Jesús es el hijo de Dios, y ellos adoraron a Jesús inclinándose delante de él. ¿Por qué? Porque en ese momento él había mostrado su poder a través de un milagro. En Mateo también, vamos a ver algunos pasajes aquí en Mateo. Primero en capítulo 2, uno que conocemos desde cuando era un bebé. En Mateo 2:2, ¿por qué vinieron los magos del oriente? ¿Qué fue su deseo? Ellos dicen al final del versículo, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos vinieron a adorar el que había nacido como rey de los judíos. Ahora, ¿sabían que él era Dios o lo vieron como un rey? Dice finalmente en versículo 11, cuando vieron el niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. Entonces, no es solamente que se inclinaron, porque se postraron y adoraron a Jesús y ofrecieron sus presentes que habían traído. Ahora, en, por supuesto, sabemos que en Mateo 4, en la tentación de Jesús, el diablo tentó a Jesús a adorarle a él. Y Jesús dijo a Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, eso es un punto importante. Él solo servirás. Muchas veces, y ahorita vamos a verlo, la adoración también está ligada con el concepto de sumisión, obediencia y aquí, como menciona, servicio. Pero en estos contextos vemos la posición de él como autoridad, como rey, en capítulo 2. Y en capítulo 8 de Mateo, viene algunos leprosos, un leproso a él, y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Que él tiene la autoridad y tiene el poder para limpiar. Entonces, en esto merece adoración. Otro motivo de adoración vemos en 1 Corintios 14. ¿Por qué es que adoramos a Dios? Porque es el Creador, porque Él tiene la autoridad, Él tiene el poder. En 1 Corintios 14, y versículo 25, hablando de lo que Dios puede hacer en uno, dice... En el contexto de un servicio en la iglesia, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si alguien viene a la iglesia y se manifiesta en su corazón la verdad sobre el corazón de un hombre, él reconoce que eso es una verdad espiritual, es algo sublime, es la sabiduría celestial. ¿Y qué será la respuesta de tal hombre al escuchar la enseñanza bíblica? Dice que postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Entonces uno puede ver que Dios es digno de adoración por un milagro, como sanar un leproso o calmar el mar, pero también en escuchar la sabiduría de Dios, que es algo divino, que es más allá de la sabiduría de esa tierra. Y finalmente la Biblia presenta que se debe adorar a Dios porque es Dios, en particular el Hijo de Dios. En Hebreos 1, cuando menciona que los ángeles deben adorar al Hijo, en Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles deben adorar el primogénito, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, como menciona en versículo 8, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de Kedar es el cetro de tu reino. Entonces, el Hijo es Dios y por eso debe ser adorado. Y ese es un tema que menciona también Juan, cuando vemos la deidad del Señor Jesucristo a través de Juan. Capítulo 9, el ciego de nacimiento que Jesús sanó, viene y adora a Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Por supuesto, hay dioses falsos que hombres van a ver su grandeza y pensar que ellos son algo especial. Por ejemplo, la Biblia nos advierte en 2 Tesalonicenses 2 que cuando viene el anticristo, Él va a venir con milagros y con señales, y algunos lo van a ver como algo muy grande y van a adorar el anticristo. Pero no es algo igual a lo que Dios puede hacer. Como mencioné, también un contexto en el cual vemos la adoración es en el contexto de sumisión a Dios, o reconociendo que Él es la autoridad sobre nosotros. En eso también Apocalipsis 13 dice que van a adorar el anticristo. Los hombres van a someterse a él, dándole a él el poder y obedeciéndole. Dice, adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, la adoración muchas veces es un asunto de autoridad. quién está en control de la tierra. Y cuando la gente piensa que es el anticristo, van a adorarle a él, la bestia, y también el dragón, Satanás, que da la autoridad a la bestia. Pero en la Biblia vemos varias veces cuando el pueblo de Dios adoraron a Dios, reconociendo a él como líder, como capitán, como la autoridad. En Josué 5, si recuerdan, cuando Josué fue en la tierra prometida a ver a Jericó, estaba pensando en cómo atacar a la ciudad. En capítulo 6 iba a ser la batalla. Pero cuando Josué estaba cerca, en versículo 13, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En versículo 14, él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y nosotros creemos que ese es el Señor Jesucristo. Él es la autoridad sobre todos los ejércitos de Jehová. ¿Y qué es la respuesta de Josué? Dice Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Entonces, él reconoce que ese capitán del ejército de Jehová es Dios mismo y merece dar oración. Pero también, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? La adoración no se puede separar de la obediencia. Porque aquí, si vamos a reconocer que es Dios y merece la adoración, es también Dios que merece nuestra obediencia. Y vemos en capítulo 6 que Josué hizo exactamente todo lo que Dios le dijo y Dios le dio la victoria. Y finalmente, Dios debe ser adorado porque Él es Señor de la vida. Él nos da la vida, Él tiene control sobre la vida. En 2 de Samuel, hay una frase interesante, 2 de Samuel 12, y eso es después del pecado de David, cuando Dios juzgó a David y su hijo se enfermó, y David estaba orando por su hijo, pero dice que finalmente murió el niño. En versículo 19, David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. En ese momento, no es un momento de gozo, su hijo acaba de morir. No está hablando de alabanza o gratitud aquí. No adoró porque estaba muy emocionado. Él adoró porque reconoce que Dios es Dios, que fue decisión de Dios en este momento. Y como él dice después, el niño viviendo aún, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él está aceptando la voluntad de Dios en ese contexto, que fue lo que Dios había decidido para su hijo. Y Dios es Señor de la vida. Él da la vida y Él puede quitar la vida. Y eso es lo que Dios había establecido. Y la respuesta de David es la adoración. Vemos lo mismo en Job, cuando perdió todo lo que él tenía en la prueba que Satanás puso sobre él. La Biblia dice que no habló mal de Dios, no pecó con sus labios, pero ¿qué es lo que hizo? Dice, Job se levantó, rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aún en momentos de tristeza y de pérdida, Dios tiene la autoridad y es Dios que puede decidir que para nuestras vidas. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, presenta lo que lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. Vamos a servir a Jehová y vamos a adorar a Jehová. Disculpe. Y dice en Apocalipsis 19, que cuando Cristo regrese por nosotros, tendremos la cena y las bodas del Cordero. Y algo que realmente sale en ese contexto es la adoración para Jehová, la alabanza hacia Jehová, que Él es el único digno. Vemos que Juan, en lo impresionante de todo, como vemos en Apocalipsis 19:10, dice: me postré a sus pies del mensajero para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios es el único que se debe adorar. No hay alguien más que es digno de adoración y alabanza. Y eso es lo que estaremos haciendo, como menciona el capítulo 22, en la eternidad. ¿Y qué podemos decir de todo eso? Bueno, yo sé que hemos visto muchos versículos, hemos visto el contexto de servicios religiosos, también la motivación de gratitud, reconociendo la grandeza de Jehová, a sumisión a Dios. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Bueno, si podemos salir de aquí con algunos pensamientos, algunas verdades en esa noche. Primero, espero que recordamos que la adoración no se limita a una acción en particular. No es el cantar, no es el inclinarnos, no es dar una ofrenda. Todas esas cosas son parte de la adoración, pero la adoración es realmente lo que está en mi corazón. Porque puedo ser como el rey Saúl diciendo: vamos a orar delante del pueblo, y mi corazón no está bien con Dios. Dios no aceptó el sacrificio de Caín cuando lo trajo sin fe. Y seguramente Dios no puede aceptar nuestra oración si venimos sin fe y un motivo correcto en nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Bueno, hay servicios de oración. Ese es un contexto más común en la Biblia, donde se menciona la adoración. No debemos ser negligentes en participar en esto, porque desde el Antiguo Testamento hasta la Iglesia, hasta en el Nuevo Cielo y Nueva Tierra, vemos esa clase de adoración, y esa es parte de lo que Dios desea de nosotros. Pero tampoco debemos limitar la adoración a un momento en la Iglesia, porque ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Qué dijo Jesús? Dios está buscando los que le adoren en espíritu y en verdad. Y no es en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, ni en un lugar específico. La adoración es algo de nuestro espíritu. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo. Y si parte de la gratitud hacia Dios es una manera de adorar, entonces debemos adorar a Dios en todo. La Biblia dice que debemos reconocer a Dios y glorificar a Dios en todo. En 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis, hacéis todo, ¿cómo? Para la gloria de Dios. Entonces, cuando glorificamos a Dios, cuando reconocemos la grandeza de Dios, estamos adorando a Dios. Y también la Biblia dice de muchas maneras que debemos someternos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, honrando a Dios, dando gloria a Dios, adorando a Dios. Yo había escuchado antes de hacer ese estudio la frase de que debemos adorar a Dios en todo momento, que todo lo que hacemos debe ser adoración. Pero yo no lo había visto en la Biblia. Pero después de ver esos contextos, de ver que la adoración es honrar a Dios por quien es y como Él es digno. Y otra vez, yo decidí en hacer eso no ir a un diccionario ni un libro de teología para qué significa esa frase. Sencillamente ver qué es lo que la Biblia dice. Porque todas las religiones tienen su concepto de adoración y sabemos que no todos los cristianos entendemos qué significa la adoración. Entonces, yo quise saber qué es lo que Dios dice, cómo es que Dios usa la palabra. Y eso es lo que consistentemente vemos, que sí es, hay una acción que podemos hacer en reunirnos con el deseo de adorar a Dios, pero sobre todo la adoración es cuando reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que Él es nuestro creador y pertenecemos a Él, cuando reconocemos que debemos tener gratitud por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Eso es la adoración. Nosotros podemos ir a un servicio de adoración. Y así lo llamamos, un servicio de adoración. Es un servicio porque venimos a servir. Porque Él es nuestro creador, somos criaturas, pertenecemos a Él. Él es nuestro redentor. Pero la pregunta es, si estamos aquí, ¿estamos sirviendo y estamos adorando o solamente estamos participando? Espero que el ver esos pasajes nos ayude a entender un poco más qué es lo que Dios desea de nosotros y qué realmente es la adoración y qué es lo que, no tanto qué es la acción que tengo que hacer, sino cómo debe estar, cómo debe ser la posición de mi corazón para adorar a Dios. Quiero terminar ese servicio adorando a Dios, pero quiero que ahorita estemos, que pensemos en lo que estamos haciendo. Primero vamos a orar, y la oración es parte de adorar a Dios. Es cuando estamos, especialmente en la adoración pública, estamos reconociendo quién es nuestro Dios. Él es el que merece la oración, no oramos a nadie más aparte de Dios. Y también Él es el único que puede contestar nuestras oraciones. Y es Él que necesitamos, por eso llevamos nuestras peticiones hacia Él. Y es parte de nuestra gratitud cuando damos gracias a Dios. Y también queremos cantar un himno, pero esta vez lo vamos a hacer un poco diferente, para pensar más en lo que estamos haciendo. Lo vamos a leer, pero sin música. Porque, como mencioné, la música en la Biblia vemos algunas veces, pocas veces, en el contexto de la adoración. Pero a veces podemos confundir la música con la adoración. Y no es la melodía que hace un himno a la adoración. Es lo que mi corazón está comunicando con el Señor. Pues es de pie. Vamos a inclinar nuestras cabezas como un señal de sumisión hacia Dios, de un señal de postrarnos delante del Señor porque Él es nuestra autoridad. Y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que nos ha enseñado en esta noche. Gracias te doy porque cada vez más estoy entendiendo más de qué significa la adoración. Queremos hacerlo en una manera digna de ti. Queremos ensalzar tu nombre, reconocer que tú solamente eres digno de adoración y digno de nuestras vidas. Tú eres el supremo de todo lo que es bueno y solamente tú mereces la adoración. Ayúdanos, Señor, a no dar la honra y gloria que pertenece a ti, a alguien o cualquier otra cosa, aparte de ti, Señor. Y ayúdanos a adorarte en todo momento de nuestras vidas, en nuestra gratitud, en nuestra sumisión hacia ti y en nuestro deseo de glorificarte en todo. Ayúdanos, Señor, a terminar este servicio en esta noche, adorándote como tú eres digno, no basado en un hábito, ni basado en una emoción que se establece basado en el ambiente en el cual estamos, tal vez la música, Ayúdanos, Señor, a aprender cómo honrarte solamente basado en lo que sabemos de ti. Gracias otra vez, Señor, por tu palabra, porque sin ella no pudiéramos saber quién eres y no pudiéramos adorarte como eres digno. Ayúdanos a adorarte desde nuestro espíritu, no solamente haciendo la emoción, la acción, y ayúdanos a adorarte en verdad, según lo que enseña tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Por favor, abren sus himnarios. Ahora mismo, al inicio del himnario, tenemos varios himnos que tienen que ver con la adoración. Vamos a leer juntos el himno número 1. Y como dije, sin música, para ayudarnos a verlo de una manera diferente en esta noche. Loor significa alabanza o adoración. Y ese himno habla de adorar a Cristo como el Rey. Entonces, vamos a leer juntos y vamos a seguir más o menos el ritmo de la lectura normal, como cuando leemos la Biblia y pensando en la letra. Juntos. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Gentiles que, por gracia de él, gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y hiel os libra hoy load. Al que de vuestro ajenjo y hiel os libra hoy load. Naciones todas escuchad y obedecen su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle rey. De gracia y de santidad, y proclamadle rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor, cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Gracias a Dios, en la eternidad tendremos el privilegio de cantar. Y esa va a ser una parte importante de nuestra oración. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Y ahí nuestra voz nunca se cansará. Y tendremos una voz sin duda mucho mejor. Pero ahora mismo, no debemos limitar la oración a ese cantar. Debemos reconocer que podemos adorar a nuestro Dios en cada momento de cada día. No dejemos de orar, hermanos, por los hermanos ya en el campamento. Gracias por su presencia aquí, mostrando que para ustedes es importante poner a Dios en primer lugar. Y que Dios nos ayude a honrarte como Él es digno en cada aspecto de nuestras vidas.